En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
Programa 487, primer domingo de marzo, un mes que ya saben que viene marcado por ese 8M, esa jornada de reivindicación, de visibilización, que aquí en la Radio del Principado de Asturias y en este programa de Ganamos con Ellas mantenemos durante todo el año. Pero viendo los comentarios sexistas que se han acumulado durante los Juegos Olímpicos de Invierno, vamos a poner en marcha una tertulia deportiva feminista que vamos a estrenar precisamente el próximo 8 de marzo y en la que analizaremos periódicamente desde estos micrófonos todas esas situaciones que siguen ralentizando el avance de las mujeres en el deporte. Vamos a contar de forma habitual con Beatriz Carretero, directora de cine y directora de la película Hijas de Cinisca, y Lucía Carmona, coeducadora y gestora deportiva, además de invitadas que iremos sumando a esta tertulia radiofónica que llevará el nombre de Tertulia Cinisca. Y qué mejor día para estrenar esa Tertulia Cinisca que el próximo domingo 8 de marzo. Pero hoy es 1 de marzo y vamos a aprovechar para conocer a dos entrenadoras, Sheila Labra, seleccionadora asturiana de minibásquet, y Ana Flor Ferrera, entrenadora de lanzamientos en el Gijón Atletismo, que el pasado fin de semana conseguían una medalla de bronce sub-20 en el deslizamiento de jabalina con su atleta, Lena Silva. Vamos a conversar también con la capitana del Gijón femenino, con Lucía Hernández Lorences. Ellas son ahora mismo líderes de la tercera red y han protagonizado un partido que reunía a muchas jugadoras, clubes y afición en la grada. ¡Comenzamos! Vamos a hablar de baloncesto y conocer a una mujer que lleva ya muchos años entrenando, sobre todo llevando a categorías inferiores, y que es además la seleccionadora de ese minibásquet, de donde todo empieza, y además tiene el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas enseguida, justo los días estos que hay antes de la Semana Santa, que no tienen colegio, que no tienen clase y que van a aprovechar evidentemente para poder reunirse y jugar. Estamos hablando de Sheila Labra, a la que saludamos ya. Sheila, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Bueno, muy bien, gracias.
Preparando todo, claro, ahora haciendo concentraciones, intentando quedar con las niñas, preparando todo un Campeonato de España, ¿no?
Sí, justo vinimos de Marín, que fuimos a hacer el primer torneo grande, que fue el viernes, sábado y domingo.
¿Y cómo has visto tú a esa selección que llevas?
Bien, la verdad que este año tenemos un grupo muy compensado, tenemos un poco de todo, entonces está muy bien. Siempre, como siempre, nos falta algo de altura, porque en Asturias muy grandes no somos, pero están bien. Al final sí que se notan los nervios del primer torneo, aunque ya tenemos a las 12 fijas, que eso siempre ayuda, pero se notan mucho los nervios de jugar contra selecciones que son más grandes que nosotras.
¿Más grandes en cuanto a altura?
En cuanto a todo, o sea, al final este torneo es contra Euskadi, Castilla y León y Galicia, que son en territorio, en habitantes, en altura, incluso en competición, son competiciones que son mucho más reñidas que las que tenemos aquí.
Aquí, minibásquet, para empezar, quien nos esté escuchando y dirá minibásquet, pero minibásquet es otro tipo de baloncesto. No, es el mismo baloncesto, pero que se juega cuando son, no llegan ni siquiera, no son ni infantiles, son las más pequeñas de todas.
Sí, son de, bueno, empiezan en Benjamín, que ahí no hay todavía campeonatos de España, y las que nosotros tenemos son de quinto y sexto de primaria, que se entiende como mejor.
¿9 a...?
Sí, tenemos de 10, tenemos a una niña de 10 y hasta 12, sí.
Las más pequeñas ya no solo por altura, sino por una cuestión de edad. Sheila, tú llevas como seleccionadora de minibásquet ya muchos años, ¿no?
Sí, este es el quinto. Empecé con la generación de 2010 y hice las de 10, 11, 12, 13 y 14 ahora.
Sí, aquella primera generación, qué jugadoras tenemos ahora mismo con las que tú empezaste que estén jugando?
Pues hay unas cuantas, porque además son las que justo ahora en el campeonato de selecciones que hubo en Navidad estaban en la cadete, que se metieron otra vez entre las 8 primeras, y nosotras habíamos quedado octavas también, entonces más o menos repitieron lo mismo que de mini ahora en cadete. Y hay algún, por ejemplo, está Gabriela Fuentes, que está jugando en Liga Femenina 2 con Azua, siendo cadete, que todavía no le tocaría.
No le tocaría, pero si está ya en el ADVA jugando, quiere Exacto. decir que el talento le sobra, ¿no?
Sí, porque encima ya empezó el año pasado, que era cadete de primer año. Entonces, además hizo varias concentraciones con la española, ella. Entonces, nada, muy bien, la verdad.
Lo que pasa es que muchas de estas jugadoras, que son grandes talentos, cuando quieren empezar a crecer, las perdemos en Asturias, se nos van, y tenemos no uno, sino muchos casos de grandes jugadoras que han empezado, que se han formado en Asturias, pero que se han ido fuera de aquí o que se han ido a Estados Unidos para poder crecer.
Sí, la verdad que sí, tenemos a Iana y a Marta, que son las dos referencias más grandes, que es que al final aquí somos pocos y es una comunidad pequeña, no te da para crecer tanto y nos falta un equipo de referencia arriba, porque sí que ahora está ADVA, que está en Liga Femenina 2, pero falta como alguien más arriba, un club de verdad más grande.
Claro, lo que pasa es que el ADVA, ahora está no, ADVA lleva prácticamente toda
lleva
la vida
muchísimos años,
en Liga Femenina 2, aunque ha cambiado un poco esa Liga Femenina 2 a lo
sí.
que existe ahora mismo, pero siempre ha estado ahí. Es el equipo ascensor que sube y baja, que en el último momento consigue mantenerse o consigue la plaza para continuar la siguiente temporada, pero lo que falta es igual una unidad también para que los talentos, las grandes jugadoras que pueden empezar a formar, llenen ese equipo ahora mismo, que el referente sería el ADVA, por una cuestión de es el que lleva toda la vida en esa categoría, y que también atraiga al público y a otras niñas y otras chicas a seguir en el baloncesto, viendo que ahí tienen una posibilidad, ¿no?, de continuar.
Sí, y también pasa mucho con el tema de estudiar, yo creo, ¿eh? Porque las jugadoras normalmente, que además hay ahora un estudio que se hace, que suelen dejarlo antes por temas como de choque de realidad, de decir, sé que va a ser muy difícil que me dedique a esto, incluso dedicándome a esto, va a ser muy difícil que viva bien de ello, entonces muchas lo dejan antes por estudios o por cosas así, que yo creo que también nos influye bastante en no tener pues más jugadoras en Asturias, porque si tú ves que no hay un equipo, porque ahora eso, ADVA está en Liga Femenina 2, que no es la Liga Femenina 2 en la que estaba ADVA hace unos años, porque ahora hay una liga por el medio, que es la Liga Challenge.
Eso es.
Entonces, si tú no ves que hay un equipo referente en Asturias en el que vas a poder jugar a nivel profesional y luego además tienes que estudiar, yo creo que es un poco todo, o sea, que es como muchas circunstancias que hacen que o te vayas fuera o lo dejes.
Fíjate,
que es una pena, la verdad.
Sí, sí, porque a estudiar las que han salido, que tenían calidad y talento, o talento sobradísimo, como puede ser el caso de Iana Martín, ella se fue al siglo XXI para poder crecer, no se ha querido ir de España, ha tenido ofertas para ir fuera, pero ahora llegó también el fichaje de Perfumerías Avenida. Inés Noguero se fue también al siglo XXI y acabó. De hecho, en la Liga Universitaria se fue a Estados Unidos a jugar. Las mellizas Lucía y Carmen Martínez también se fueron a Estados Unidos, aunque Carmen ha vuelto aquí al ADVA Avilés, pero Lucía continúa allí. O una Marta Suárez, que esta temporada, que está en su tercera universidad ya por la que juega, se está saliendo e incluso ya hablan en artículos en Estados Unidos, la ponen en el draft de la YNBA.
Sí, 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 y decían eso, que Marta y que Iana también, aunque esté aquí, que también tenía posibilidades de quedar en puestos muy altos del draft.
Bueno, de hecho, en el draft creo que la número 2 o la número 3 es Aguafam, que está.
Sí, eso es lo que se rumorea, sí.
Por eso quiero decir que Aguafam no es de aquí, evidentemente no es asturiana, pero sí ha estado en la selección española, ha estado con Iana Martín en todas las categorías inferiores, ganando mundiales y ganando europeos. Pero quiere decir que talento tenemos, la formación abajo, que es donde tú estás, es buena porque llegan en condiciones, pero nos falta eso, tener ese hueco en el que todas vean que pueden quedarse en casa, aunque hay veces que es evidente que por estudios tienes que irte fuera porque no tienes en Asturias la carrera o la forma en la que tú quieres estudiar.
Sí, ahora, por ejemplo, que yo también estoy ahí en la Universidad de Oviedo, que lleva el equipo del CAO, que lleva 1000 años también, que estuvo arriba, ahora abajo, está en Nacional, sí que también se está intentando pues apostar un poco más por este año. Están como en un momento más de transición, o estamos, que estoy ahí también metida, para unir un poco eso, el tema de los estudios, porque al final las jugadoras que juegan ahí tienen la beca con la Universidad de Oviedo, que está muy bien, e intentar poder pues fichar más, tirar también de gente de aquí de Asturias y todo, para poder ascender y estar un poquito más arriba e ir, pues eso, teniendo cada vez más equipos en los que las jugadoras se puedan desarrollar.
Que sería lo ideal. Yo no sé si si os habríais planteado, porque claro, dentro de la Federación Asturiana de Baloncesto lo hablaréis, sobre todo cuando estáis en categorías inferiores que tienen que ir subiendo, que veis el futuro o no futuro que pueden tener las jugadoras para continuar aquí. Si se ha hablado alguna vez de intentar unir a los clubes e intentar que las jugadoras que tengan talento, que tiren para arriba de ese equipo referente que nos pueda llevar a que las jugadoras no se tengan que ir de Asturias por necesidad para poder seguir jugando.
A ver, la verdad es que no. Sí que se habla mucho de eso. No tenemos, a ver, sí que tenemos jugadoras que se fueron, pero tampoco tenemos una gran cantidad de ellas. O sea, tenemos 5 o 6 jugadoras pues que no, salieron muy bien, como todas estas de las que estuvimos hablando y tal. Y luego, gracias a la formación que está viendo aquí a los clubs, a que hay muchos clubs en Nacional, por ejemplo, en la Nacional Femenina, sí que hay como muchas jugadoras, a lo mejor de un nivel intermedio, que no es un nivel muy top de Liga Femenina, de irse a Estados Unidos. Bueno, hay niveles, evidentemente, dentro de las universidades de Estados Unidos, pero una Marta Suárez y Yana, tal. Pero hay muchas jugadoras, pues como te estoy diciendo ahora, de Gaby Fuentes, que está jugando en Liga Femenina 2, hay muchas jugadoras que sí que podrían estar en esa categoría. Y sí que yo creo que se está intentando. Ahora apareció este año Siroco, que compró directamente la plaza en Liga Femenina 2. Yo creo que sí que se está intentando, pero más de manera individual los clubs, no tampoco como una unión de toda Asturias.
No con un objetivo de federativo de promocionar y de intentar que crezca, porque claro, Siroco crece, compra la plaza, ficha jugadoras, pero las jugadoras asturianas ahora mismo no ven su hueco ahí.
No. Por eso yo creo que debería ser que, pues, si un equipo consigue ascender, como hizo Azba, que había bajado, jugó en Nacional y luego consiguió ascender a Liga Femenina 2, ahí sí que ya tienes como un bloque más asturiano. Luego ya puedes fichar, pero necesitas que el equipo pues ascienda. Por eso yo, por ejemplo, te decía lo de la Universidad de Oviedo, que evidentemente este año lo tiene más complicado, pero que sí que buscan un poco eso, todo jugadoras de aquí, intentar poder pues ascender. A lo mejor no este año, bueno, este año seguramente no, porque no están clasificadas en esos puestos, pero con ese objetivo de poder ir haciendo un equipo más de gente de Asturias y de la casa, con 2-3 fichajes y que puedan ir subiendo.
Sería lo ideal y a lo que deberíamos aspirar. Pero Sheila, cuéntanos, claro, ¿cómo llega a ti? ¿Cómo llega el baloncesto a tu vida? No ya la entrenadora, el baloncesto, porque tú empezarías como esas niñas a las que entrenas ahora mismo en minibásquet.
Sí, yo, pues mis padres se conocieron jugando a baloncesto, entonces ya lo tengo desde pequeña en casa. Entonces empecé muy pronto, yo soy de Mieres, entonces empecé jugando allí en Mieres, en el Astra, que era el club que había en Mieres hace millones de años. Y luego, cuando era cadete, me ficharon para ir al Azba, precisamente. O sea, yo jugué en Azba muchos años. Y nada, estuve ahí en toda la formación, cadete, junior y senior, y luego estuve jugando hasta el año pasado, que lo dejé, o sea, lo dejé este año, justo, me retiré este año, estuve jugando en distintos clubes de categoría nacional.
Supongo que, como casi todas, a la vez que estabas jugando, entrenabas equipos más pequeños, te sacaste los diferentes títulos, hasta ya ahora dedicarte a ser entrenadora, ¿no?
Sí, yo desde siempre me gustó mucho el tema de entrenar, entonces yo ya con 16 o 17 empecé como ahí a meterme en algunos entrenamientos de mini, de segunda, ayudando y tal, y cuando empecé a la universidad con 18 empecé a entrenar ya, entonces yo jugaba, estudiaba, que yo soy maestra, y también empecé a entrenar eso con 18, y luego entré en selecciones bastante pronto, O sea, con, no me acuerdo ahora exactamente, pero igual con 20, 21 años yo ya empecé a estar en la selección. Estaba de delegada, de ayudante, llegué a ser segunda. Y luego en 2015 tuve ahí un parón que ya lo dejé porque además tenía que centrarme más en las oposiciones. Y después, ahora fue cuando volví ya de seleccionadora. Entonces sí que estuve pues, la mayor parte de mi vida compaginando el ser entrenadora con ser jugadora.
Y ahora eres solo, bueno, eres maestra y sí. entrenadora, que tiene ciertas cosas en común, porque al final estás formando sí. personitas, pero dentro del deporte, cuando estás ahí entrenando. Pero en el mundo de las entrenadoras, son muy pocas, sois muy pocas las que,
muy
las
pocas.
Que hay, ya no solo en Asturias, a nivel nacional tampoco es que haya muchísimas y que estén ocupando banquillos arriba. Una, dos, tres. Y paro de contar. No hay
sí.
mucho, no hay mucho más. Y aquí en Asturias tampoco tenemos a muchas que puedan llegar al máximo nivel porque para empezar necesitas tener ese título, ese curso superior de entrenador, entrenadora de baloncesto, que no es un curso sencillo ni es un curso barato. ¿Cómo lo estás viviendo tú?
A ver, yo desde que empecé, porque ya desde que tenía 18 y lo empecé a ver, somos muy pocas, hay muy pocas a las que, a ver, al final también es un tema de cantidad, o sea, tú si tienes, si hay 10 personas, no van a valer las 10 personas ni van a ser buenas las 10 personas, si tienes 1.000, pues es más fácil que te salgan 20 personas que sí que valen. Entonces, por un lado, pecamos es de eso, de que somos muy pocas, y por otro lado, también pasa un poco como con las jugadoras, tampoco se nos toma muy en serio, porque esto es así. O sea, es como que nos cuesta muchísimo que...
Haceros valer.
No que se nos den Exacto,
valer.
No que se nos den oportunidades, porque las oportunidades se te dan, pero muchas veces se te dan, que a mí me pasó muchas veces, que te dicen, bueno, es que quiero meter una chica.
Ay,
y
no.
dices, ¿cómo que quieres meter una chica? O sea, querrás que yo entrene, porque soy buena entrenadora, independientemente de que sea una chica o un chico. Pero ahora está muy de moda, entre comillas, el vamos a meter a una chica. Y muchas veces de manera muy errónea. Porque es como, bueno, pues vamos a meterla y se la mete, por ejemplo, pues en equipos, o sea, te fichan en un club una entrenadora y te la fichan para llevar un B o un C, no para llevar un buen equipo. Pero tenemos a una chica aquí que salga en la foto, que siempre queda muy bien. Entonces es un poco, va un poco ahí por todos los lados. En que somos pocas, dentro de esas pocas es difícil pues que eso, que todas las que estén allí sean pues... entrenadoras súper válidas. Luego, que se te valore más, que se te den las oportunidades correctas. Y luego, sí que es verdad que casi todas las entrenadoras están en femenino, están en categorías inferiores. O sea, tú, por ejemplo, vas a un campeonato de España mini y en las selecciones femeninas hay un montón de seleccionadoras. O sea, hay muchas seleccionadoras.
En la base.
Exacto. Pero luego ya vas a infantil y hay menos. Y vas a cadete y hay menos. Y vas a un equipo junior y ya hay menos. Y según va subiendo, cada vez hay menos.
¿Y por qué crees tú que pasa esto? Porque no es porque vosotras no queráis entrenar a ese nivel, sino porque siguen considerando que ellos están mejor preparados que vosotras.
La verdad, yo creo que es un poco lo que te decía, que es de todo. O sea, a ver, depende. Hay gente que sí que pues sigue siendo muy machista y sigue pensando que no vale. Los hay que no, que sí que te dan las oportunidades. Y yo creo que lo que más pesa es la cantidad. Hay muy pocas entrenadoras que se sientan con esa motivación de voy a entrenar y voy a, pues eso, a hacer todos los cursos, a entrenar arriba, a pegarme, porque muchas veces tienes que pues eso, hacerte valer, estar en un mundo lleno de hombres. O sea, yo desde que empecé estoy rodeada de entrenadores. Yo en Asturias soy la única seleccionadora. Mi cuerpo técnico sí que es entero de mujeres y hay otras... entrenadoras que son segundas o son ayudantes o lo que sea, pero como seleccionadora yo soy la única y esto lleva siendo así un montón de tiempo. Entonces es un poco todo. Al final estás rodeada siempre de hombres, tienes que ir a hacer un montón de cursos también, pues siempre de hombres. Es como que no es un camino muy tampoco agradable todo el rato. Entonces yo creo que pesa el camino, las oportunidades, todo junto.
No es sencillo, pero claro, Sheila, tú llevas ya, me has dicho que es el quinto año como seleccionadora con esta selección de minibásquet en esas edades de quinto o sexto de primaria. Igual era la hora de que alguna de estas otras entrenadoras que tú dices que hay alrededor cogiesen esa selección de minibásquet, pero porque tú subías una categoría más y empezábamos a ver a más mujeres, a más entrenadoras, pero no solo en minibásquet y exclusivamente una, sino que puedas ir subiendo, porque llevas ya muchos años demostrando que estás más que capacitada para llevar una selección.
Sí, a ver, yo la oportunidad de entrenar en otra selección sí que la podría tener, pero es más por, o sea, yo por ejemplo tengo una niña y el Campeonato de España de Selecciones Infantiles y Cadetes es en Navidad.
Es en Navidades, sí.
Entonces yo es más por mi vida personal que por la posibilidad. O sea, yo creo que la posibilidad, ahora mismo si hablase con Alfredo Riera, que es el jefe de selecciones, y le dijese, oye, me gustaría probar a llevar una selección en canasta grande, no creo que hubiese ningún problema. Pero es más eso, el decir, bueno, es que Navidad con una niña de 5 años, pues... De momento, prefiero estar en casa.
Pero al revés, los que tendrán también niños y niñas son entrenadores,
sí,
pero
eso...
se van a su Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en
Navidades
y no pasa nada. Tenemos que empezar a quitarnos ciertas piedras que llevamos una mochila cargando que nos impiden crecer como crecen ellos sin tener ningún problema y sin que nadie ponga en duda no ya su capacidad, sino si son buenos padres o buenas madres.
Sí, sí, eso por supuesto. O sea, yo en este caso es, más que porque sea Navidad en general, es porque es justo del 2 al 8, que es el día, o sea, te pilla el Día de Reyes justo en el medio que dices. Mm". Y sí que sé también de entrenadores hombres que les pesó eso. O sea, no solo a mí, al final son unas fechas como muy delicadas. Pero sí, es, o sea, estoy completamente de acuerdo. Yo al final, para ser seleccionadora, hay un montón de torneos que tengo que irme de casa y pues eso, se tiene que dar la niña, un montón de entrenamientos, un montón de todo. Que pues sí, y pues habrá gente que dirá, madre mía, vaya mala madre. Pero de los chicos no dicen eso. No, evidentemente sé que no, pero que es verdad que se nos juzga de una manera distinta, que al final pues también te pesa a la hora de ser entrenadora más arriba.
Pero tú eres maestra, tú es algo que
sí.
Evidentemente lo tienes que ver o que se tiene que trabajar desde que son pequeños y desde que son pequeñas, de ver que la responsabilidad es compartida y que el peso no tiene por qué caer siempre en ellas, ni tenemos que marcarlas a ellas como esto no es para ti. Al contrario, debería ser.
No, por supuesto.
Pero parece que la sociedad se empeña en marcar y en ponernos un pie encima de la cabeza cada vez que intentamos asomarla.
Sí, sí, a ver, completamente de acuerdo. A mí, por ejemplo, sí que en lo personal me encanta pues que mi hija me vea de entrenadora, tanto en club como en la selección, hasta el año pasado que me viese jugar y que ya, no, es que mamá es la que juega baloncesto y mamá juega y lo hace muy bien y mamá entrena y las niñas que entrena mamá y tal. O sea, eso es muy guay que ella vea pues que yo hago todas esas cosas, aparte de trabajar y todo eso. Entonces, que además el deporte le llegue por mí más que por su padre, es algo que de manera educativa es pues muy enriquecedora para ella.
Evidentemente, porque tiene un espejo en el que mirarse. Y qué mejor espejo
sí.
que sea su propia madre. No simplemente que tenga alguien cercano que juega baloncesto y si te descuidas igual, su abuela de vez en cuando sigue tirando canastas.
Exacto.
Que también es muy importante. Sheila, bueno, tenéis ahora ese Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en minibásquet. No sé con qué objetivos vas, porque cuando llegamos a estos campeonatos de España es cuando nos llega la bofetada de realidad de que nos enfrentamos contra simplemente Galicia, pero ya te vas a Cataluña, Madrid, Andalucía y es como, o sea, es David contra Goliat.
Es otro mundo, sí. Es completamente otro mundo, otro baloncesto. Nosotras sí que nos preparamos muchísimo. O sea, tenemos yo creo que somos de las comunidades que más nos preparamos, porque además llevo varios años en verano yendo con la española U12 y allí hablo con muchas seleccionadoras de otras comunidades y somos la comunidad que más entrenamos, o prácticamente, porque empezamos muy pronto. Y aparte tenemos muchos torneos contra selecciones, pues más de nuestro nivel, que son más pequeñas en cuanto a territorio y todo, tipo Cantabria, La Rioja, Navarra, pero también, pues como te decía, de Euskadi, Castilla y León y Galicia, que son mucho más grandes. Entonces, cuando llegamos allí, pues este año, por ejemplo, nos tocan en la fase de grupos. Estamos en el grupo de 3, porque hay grupos de 4 y grupos de 3. Nos toca el grupo de 3, que suele ser más difícil porque el nivel es más parejo, y nos toca contra Euskadi y contra Aragón.
Bueno.
Claro. Exacto. Nuestro objetivo siempre es intentar entrar dentro de las 8 primeras. O sea, el objetivo como más top. O sea, de si consigues entrar entre las 8 primeras es espectacular. Para eso hay que ganar a estos 2 equipos, o bueno, si hay triple empate en función de los puntos y todo eso. Entonces, nuestro objetivo ahora mismo, o sea, nosotros ahora lo que estamos preparando es intentar poder ganar esas dos selecciones para entrar entre las ocho primeras. Que sí que lo conseguimos, por ejemplo, con la generación de 2012, conseguimos ganar a Galicia, que era con las que competíamos para entrar entre las ocho primeras, y con las de 2010 también. Luego con las de 2011 nos quedamos ahí. O sea, siempre estamos como luchando por entrar en mini femenino. Estamos siempre entre las ocho o quedarnos fuera, pero intentar competir por quedar lo más alto posible dentro del resto de puestos. ¿Todo? Entonces, ahora mismo nuestro objetivo es ese.
Y es todo un éxito, pero me imagino para ti, como seleccionadora que eres, cuando vas con ellas, tendrás que hacer también un trabajo de mentalizarlas o de que comprendan que no tiene ningún problema, que su baloncesto es bueno, pero que estáis luchando contra gigantes de baloncesto de otras comunidades que tienen muchísimas más niñas donde elegir, que muchas les sacarán la cabeza y que lo que tienen que hacer es jugar su mejor juego, intentar disfrutar del baloncesto y que no pasa nada si te ganan, que es lo más difícil, ¿no? Hacerles entender.
Eso es lo que más trabajamos. O sea, nosotras con esta generación con la que ahora vamos a ir al campeonato, ellas empezaron a trabajar con nosotras en marzo del año pasado. Conmigo en concreto, porque yo estaba preparando el campeonato de España anterior, entonces conmigo y con el staff con el que voy ahora empezamos en mayo más o menos, y ya el bloque gordo de trabajo lo tenemos en agosto en Iscar, que nos vamos a una concentración de una semana entera a entrenar mañana y tarde y luego acabamos con un par de partidos, que está muy bien. Y desde ahí nuestro objetivo es que ellas entiendan que el baloncesto es diferente en el Campeonato de España y fuera de Asturias, en el sentido de que hay mucha más intensidad, muchos más contactos, mucho más físico, no hay que venirse abajo si de repente te mete en un parcial, porque nosotras tenemos jugadoras que aquí destacan mucho, o sea, nosotras, nuestras 12 jugadoras en Asturias destacan muchísimo y están acostumbradas muchas de ellas a no pasearse, evidentemente, pero a ganar de mucho. Encima en mini, que es donde más diferencia hay, las buenas son muy buenas dentro de nuestra categoría y el resto pues se les nota más. Nosotras, por ejemplo, ahora tenemos una niña que mide 1,80 y dices, madre mía, vaya enormidad. Pero claro, fuimos al torneo y se encontró con otras 6 niñas entre los 3 equipos que medían lo mismo que ella o más y que jugaban como ella o mejor y más fuerte. Entonces llegó allí y fue como, madre mía, es que ahora para poder coger un rebote no me vale con ponerme detrás de una jugadora y levantar los brazos, tengo que pegarme, ponerme adelante. Exacto, entonces eso es lo que más trabajamos con ellas y así todo lo que más cuesta, ¿eh? O sea, lo llevamos trabajando, pues ya te digo, desde mayo, y llegan al primer torneo gordo, grande, con las selecciones más grandes y se quedan en el primer partido, que es como, pero madre mía, y tú les dices, pero si esto os lo llevo diciendo estos 6 meses, esto es así, y luego reaccionan, ¿eh? Pero el golpe siempre llega.
Hay que prepararse y tienen que aprender a caer, porque no queda otro remedio para poder seguir creciendo y la realidad es esa y tampoco podemos llevarnos las manos a la cabeza si nos ganan por muchas canastas o si no acabamos entre las 8 primeras viendo la situación que nos has comentado y lo que nos pones y teniendo la realidad.
Y eso es muy complicado en el campeonato, porque en el campeonato tú, por ejemplo, juegas la fase de grupo, son 2 días, y después te juegas otros 4 o 5 partidos. O sea, en 5 días igual te juegas 7 o 8 partidos. Entonces, tú pierdes un partido y otro, el año pasado, por ejemplo, que también estábamos en el grupo de 3, jugamos los 2 partidos el mismo día. Nos lo jugamos por la mañana con Galicia, que nos tocaba, perdimos de 2-3 y las niñas están destrozadas y llorando porque evidentemente también saben lo que significa y lo tienes ahí y pierdes y es doloroso y son pequeñas para entender todo esto. Y es, vale, lloramos, pero hasta las 4, que después hay que coger y volver otra vez y volver a competir. Claro, es guapo también de vivir todo eso.
Es guapo de vivir, pero tiene que ser durísimo y dificilísimo. ¿Qué le dices a una niña desconsolada porque ha perdido? Y ya está, ya has llorado todo, que ahora hay que jugar otro partido. Tiene que ser complicado para ti, claro, ese papel.
Sí, por eso también todos los torneos, concentraciones que hacemos, esto que te digo de Iscar, de ir ya desde agosto, son muy importantes. Sobre todo en nuestra categoría, porque las infantiles y las cadetes se van conociendo ya de años anteriores, pero este es el primer contacto que tienen ellas. Entonces, son muy importantes para que hagan equipo. Lo que ellas tienen que entender es, más que el tema deportivo, nosotras lo que más trabajamos, que también evidentemente el tema deportivo, es todo lo que rodea el campeonato. Te vas a encontrar con gente mejor, te vas a encontrar, pues eso, lo que te decía, de más intensidad, más contacto, más físicos, pero también te vas a encontrar con que vas a conocer a gente de otras comunidades, que eso les encanta. Vas a conocer gente de tu comunidad, que lo hablábamos con ellas, que van a vivir cosas con estas compañeras, que son luego de otros equipos dentro de Asturias, que no van a vivir con sus compañeras de equipo, porque si no se van a un campeonato no lo van a vivir. Y se tienen que apoyar y tenemos que crear ese equipo. En todo este tiempo hay que crear el equipo para que lleguen al campeonato y sea como si llevasen jugando juntas 10 años, para que cuando una llora, pues la otra le apoye, entre todas salgan un poco a flote dentro de pues, estas circunstancias que tienes, de que pierdes por la mañana y por la tarde competir, porque si encima ganas de una diferencia X, puedes todavía meterte en ese grupo. Y si luego te quedas fuera de los 8 primeros, que es como el objetivo con el que vamos, digas, no pasa nada, no se consigue y ahora vamos a intentar competir todos los partidos que nos quedan para intentar quedar pues, lo más arriba dentro de las posibilidades que tenemos. Es duro, pero es algo que me parece súper enriquecedor y muy educativo y tú las ves y es muy bonito de ver.
Desde luego, porque se vienen con un aprendizaje y una experiencia que de otra manera no iban a poder vivir, y supongo que eso se lo llevarán también para su día a día, para la vida, para los estudios, para lo que sea, y eso lo da el deporte y en este caso el baloncesto. Pues Sheila Labra, te queda trabajo por delante, te deseamos lo mejor para ese Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en esta categoría de minibásquet 28 y 31 de marzo, justo antes de los Días Santos, y esperamos que si no acabáis octavas, no pasa nada, que el objetivo es ir, jugar, disfrutar y que se queden en el baloncesto y que sigan durante muchos años ligadas a este deporte como lo has hecho tú.
Sí, muchas gracias. Sí, sí, el objetivo es intentar entrar, pero si no, no pasa nada y hay que seguir compitiendo. El objetivo es competir lo mejor posible.
Y disfrutar, que disfrute mucho el baloncesto.
Y disfrutar muchísimo, sí.
Pues gracias, Sheila, y mucha suerte.
Muchas gracias.
Abrimos sección de fútbol y vamos a hablar, bueno, de un partido y de un club también, pero a conocer una futbolista, pero hemos querido destacar un momento especial que se vivía el pasado fin de semana, porque en un encuentro en el que se jugaban el liderato de tercera red, el Gijón femenino y el Real Oviedo B en el campo de la Cruz, pues prácticamente se dieron cita todos los clubes, todas las jugadoras asturianas y mucha afición que quería ver este partido. Celia Álvarez, me imagino que bueno, esto es un momento que os llena de orgullo, ¿no? Ver cómo las gradas se llenan para ver un partido de tercera red.
Sí, la verdad que se esperaba que hubiera ambiente, porque al final, como bien dices, tanto el Gijón como el Real Oviedo B estaban jugando el liderato, sabían que por cómo está siendo esta liga, sería en ese enfrentamiento en la Cruz el que marcaría un poco quién iba a salir líder. Y bueno, a ver, se esperaba un buen ambiente. Al final, pues bueno, fue también un poco conjunción de varios factores, porque como bien dices, había muchos clubs y eso fue porque al final el partido era por la tarde y la mayor parte de los clubs ese domingo jugaron por la mañana. Entonces permitió que tanto jugadoras como entrenadores, incluso directivos de esos clubs, pues pudieran asistir. Pero también, como bien recalcas, había también mucha afición de gente que simplemente iba a ver el partido y animar. Había muy buen ambiente por parte de la grada local que no paró de animar a sus jugadoras y la verdad que yo creo que es un lujo para esta tercera red.
Pues vamos a conocer cómo lo vivió pues una de las jugadoras de ese Gijón femenino, a la capitana, que es Lucía Hernández Lorences. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. La verdad es que el domingo para mí fue algo inolvidable, o sea, el ambiente que se estaba viviendo en la Cruz fue espléndido y es algo que yo como jugadora de Tercera Federación, así a priori, no me hubiera imaginado jugar si me lo llegan a decir en septiembre. Sí que es verdad que, como dice bien Celia, hubo muchos factores, ¿no? Así que ya llega y hay un largo recorrido de la temporada y se sabía que, bueno, pues el estacazo final prácticamente venía en este partido. Entonces pedimos apoyo de la grada, pedimos apoyo del club, ya no solo del Gijón, sino del CEARES, y se nos correspondió, vamos, de forma sobrada.
Y correspondisteis en el campo, porque ese partido que era ese derbi Gijón femenino Real Oviedo B, os jugabais el liderato y os llevasteis ese partido con un 3-0.
Efectivamente, sí. Sí que es verdad que, mira, lo decía una compañera al entrar del calentamiento, oye, pedimos a la gente que nos diera respuesta, ahora en los 90 minutos nos toca a nosotras corresponderlo. Y fue así, pero bueno, sí que es cierto que la sensación era de jugar con 12 todo el rato, porque lo que dice Celia, la grada no dejó de animar en ningún momento y la intensidad si bien la pusimos nosotras desde dentro, fuera tampoco era menor.
Fíjate, con todos los años que llevas tú ya en el fútbol, porque tú empezaste, me imagino empezarías en el colegio a jugar y en el Langreo, y de ahí te fuiste al Sporting con tu hermana Puyi, y luego ya has acabado aquí en el Gijón Femenino, pero que te haya grabado en la memoria esa grada, ese partido, de un momento especial en tercera ref, no sé qué. ¿Hasta ahora no habías disfrutado de esa manera en los partidos, o es que este es el más reciente y por eso lo tienes más grabado?
Mira, a lo largo de la semana, hablando con las compañeras, jolín, les comentaba pues lo que dices, que ya he jugado partidos muy importantes, ya no solo a nivel de clubes, sino a nivel de selecciones, y que bueno, que al fin y al cabo lo que pasa en 90 minutos no deja de ser eso, un partido de fútbol, que al fin y al cabo es la cosa más importante de las cosas que son menos importantes, por así decir. Y quería quitarle un poco de hierro al asunto por tema de nerviosismo y demás, pero según terminó el encuentro, les dije, chicas, es el partido más bonito que he jugado en toda mi vida, pues porque hay muchas cosas en juego, ya no es solo la importancia o la liga en la que estás compitiendo, sino el sentido de club que tienes, ¿no? De pertenencia. Yo, pues eso, vine al Gijón un poco de la mano de Puyi, y sí que es verdad que mi hermana me lo inculcó un poco, me hizo ver pues todo lo que es el Gijón Femenino, que no es solo un primer equipo, sino muchas categorías inferiores y muchas crías que encima el domingo estaban ahí presentes. Y jugar un encuentro así, con la importancia que tiene para el club, que defiendes luego encima como capitana, para mí la verdad que fue un broche, y era el punto sobre la I necesario para que tuviera la importancia que tiene y el sentimiento que tiene para mí. La verdad que terminar el partido, ya no solo por los 3 puntos y el significado que tiene de la liga, sino ver cómo saltan todas las crías a celebrarlo con nosotras y sentirte como primer equipo de todo lo que hay por detrás, es que es un orgullo, un orgullo.
Tú te fuiste del Sporting a la vez que tu hermana Puyi, ¿no?
Me fui un año después.
Un año después, y te fuiste por decisión personal, por buscar precisamente esto que me estás comentando ahora.
Bueno, me fui más bien por tema de estudios. Bueno, estaba más orientada en el aspecto académico, estoy estudiando medicina, y bueno, sí que vi que ahí en Mareo, con las exigencias de la liga en la que estaba jugando ahí en el primer equipo, era algo que no podía compaginar. Entonces, bueno, di un poco un paso hacia atrás, por así decirlo, para tomarme el fútbol más como un hobby, y luego terminé rebotando en el Gijón Femenino, pues ya te digo, por la mano de mi hermana.
Ya, pero fíjate, el Sporting tiene, bueno, no tendrías por qué jugar en el primer equipo si tú no querías esa responsabilidad porque querías centrarte en los estudios, en medicina, que no es una carrera precisamente fácil, tienen equipos B, tiene equipo C, pero decidiste irte. Bueno, supongo que al estar Puyi en el Gijón Femenino también eso te tiró, ¿no?
Claro, claro, me tiró muchísimo. Al fin y al cabo, sí que es cierto que competir en Mareo, podría haber competido en eso, un B, incluso C, bajando categorías, pero tampoco era algo que quisiera, me refiero, teniendo la opción del Gijón Femenino, que estaba en la misma categoría de lo que puede ser el Sporting B, ibas a estar en el primer equipo y de un proyecto que ilusionaba, me refiero, yo acompañé a mi hermana en el fichaje que hizo en su primera temporada en el Gijón, y sí que veía que el proyecto era algo sólido, que era un club comprometido y que te ofrecían algo más de lo que te puedes encontrar en cualquier otro sitio, ¿no?
Eso es que lo que estás diciendo es súper importante, ¿no? Buscar que igual tú tienes calidad, tienes talento para jugar en una categoría superior, pero estás buscando un club, un equipo, un entorno que te arrope, que te acompañe y que haga de tu pasión, que en este caso es el fútbol, un momento de disfrute absoluto, pase lo que pase después, subáis, bajéis, ganéis, perdáis. Supongo que es algo así, ¿no?
Efectivamente, es justo eso. Al fin y al cabo, en mi situación personal, con todas las exigencias que tengo ya en el mundo académico, busco, que es lo que dices tú, que hagas lo que hagas, te sume. Ya no sea, si ya no es a la hora de una victoria, sea a nivel personal, de vestuario, de trato, y es que es exactamente lo que he encontrado en el Gijón Femenino. La verdad es que estoy más que a gusto, tanto yo como mis compañeras, y es un núcleo en el que yo llego a las 7 de la tarde después de salir de mi casa, a las 8 de la mañana, y da igual lo que me ha pasado a lo largo del día, tengo esas 2 horas de entrenamiento, saco mi mejor versión, y ya no es que solo la saque, sino que disfruto de ella a nivel tanto con el balón en el pie como en el vestuario. La verdad es que es una gozada, o sea, para mí es una gozada, y me siento incluso disfrutando de un privilegio de haber encontrado ese equilibrio perfecto entre exigencia y también el disfrute.
Vamos, que estás estudiando medicina, pero has encontrado en el fútbol tu medicina.
Efectivamente, no lo podría decir mejor.
Ha sido así, has encontrado tu medicina con el fútbol, que me imagino que cuando ya tengas la carrera acabada y te dediques, que no sé si vas a hacer alguna especialidad o vas a ser generalista.
Bueno, tengo decidido que quiero especialidad. Aún no tanteo muy bien cuál sí, cuál no.
Pero ya lo tienes en la cabeza.
Sí. Bueno, estoy en cuarto, entonces ya va siendo hora de ir acercándome a algo.
¿Y nos puedes adelantar por dónde te quieres ir?
Bueno, me gusta mucho la parte clínica. Soy una persona que le gusta mucho el trato, el hablar, el acompañar. Entonces, pues mira, de prácticas que haya hecho y patologías que veo que me interesan, mucho la neurología, la ginecología. Tiro más por todo ese lado, más que por el lado quirúrgico.
Habrá que ver al final por dónde tiras, pero supongo que el deporte va a ser una de las recetas que vas a dar tú a tus pacientes.
Efectivamente, eso siempre.
Pero vamos a hablar un poco de esta liga, porque ahora mismo sois líderes. Os quedan 4 jornadas, el playoff. Está bastante más cerca, ¿no? Con esta victoria del pasado domingo ante el Real Oviedo B. Y bueno, muy difícil, no son las 4 jornadas que os quedan, pero hay que ganar al Rayo Gijonés, al Llanes, al Prado San Julián y en casa ante el Avilés B. ¿Cómo estáis viviendo? ¿Lo veis más factible ahora, después de ganar al Real Oviedo, estar en ese playoff?
Inevitablemente, después de ganar al Oviedo, ya surge el playoff, pues lo que dices, con más peso de lo que estaba antes o bueno, hace 3 jornadas. Pero sí que es cierto que el discurso es, vamos todavía jornada a jornada y has ganado 3 puntos, pero no has ganado la liga aún, me refiero. Lo que dices tú, 4 jornadas, 2 son fuera, además, bueno, quedan bastante espaciadas entre descansos y la propia competición de la Copa. Y bueno, no podemos relajarnos ni mucho menos. Yo al fin y al cabo el discurso que voy a dar ante mis compañeras es que nos terminamos jugando la liga cada domingo de los 4 que nos quedan. Uh-huh. No hay nada hecho.
Celia, vamos a recordar porque la tercera ref ha cambiado mucho, son 18 grupos y el ascenso no es fácil. Solo hay un único campeón de grupo que tenga mejor coeficiente, el Gijón femenino ahora mismo. Está lejos ya de muchos equipos que tienen ya 49 puntos, pero luego los demás, sorteo, playoff, y no sé si es partido de ida y vuelta, partido único o cómo se juega.
Sí, es como bien dices, una eliminatoria de vuelta, pero bueno, al final ahí ya dependes un poco de la suerte, ¿no? Porque como bien sabemos hay mucha diferencia de nivel entre las comunidades, no es lo mismo enfrentarte a una comunidad que igual te más que cuadriplica las fichas federativas, como puede ser un Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, donde sabes que el nivel va a ser mucho más alto, aunque solo sea por cantidad de jugadoras que tienen, que una comunidad que igual está un poco más a la par tuya, como puede ser un Cantabria, Rioja, Navarra, Murcia, por el tema de lo que hablamos, ¿no? De número de equipos que hay, número de jugadoras que hay, etcétera. Entonces, bueno, ahí sí que yo creo que ahí, una vez que sí quedan líderes y van al sorteo, pues es un poco suerte, ¿no? El ver un poco qué equipo te toca. Y bueno, al partir de ahí, una eliminatoria al final nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Y la cruz al final yo creo que a muchos equipos se les hará bola, ¿eh? Porque como bien sabemos, los campos de hierba natural cada vez brilla más por su ausencia y fuera de Asturias más todavía. Entonces, bueno, al final yo creo que esa baza del campo de hierba natural con el ambiente que se puede generar, yo creo que va a ser muy importante.
Súper importante, pero ahora lo que tiene que hacer es el Rayo Gijonés, Llanes, Prado San Julián, Yaviles B. Ahí, como dices tú, Lucía, eso es una final, cada uno de estos partidos para vosotras, al margen del playoff.
Efectivamente. Nosotras la verdad que llevamos un poco con el concepto de final desde prácticamente mareo, cuando jugamos allí contra el Sporting B. Al final sabíamos que la parte complicada, así a priori, nos caía en la primera mitad más que en la segunda, como le puede caer al Oviedo B. Pero igualmente, una vez que tienes el punto de margen, no hay cabida a error.
Pues Lucía, yo supongo que para ti ha quedado muy lejos ya esa selección sub-16 española con la que jugaste, que te llamaron estando en el Sporting y que no cambias ahora mismo ninguna de las experiencias que has tenido por la que estás viviendo en ese Gijón femenino.
Efectivamente, la verdad. O sea, es una suerte porque sobre todo quiero destacar las personas que te encuentras aquí, ya no solo a nivel de vestuario, sino a nivel de directiva, a nivel de afición. estoy viendo, por así decir, el impacto que tiene en todos los ámbitos que pueden formar a una persona, y si bien no cambio ninguna de las experiencias que me han traído aquí, tampoco cambiaría lo que me estoy encontrando aquí. No hay nada que pueda achacar, no hay nada que diga, jolín, lo haría mejor o cambiaría tal cosa, tal trato. Es espléndido y es una suerte pensar que estoy en un club que no solo forma futbolistas, sino que además forma personas, la verdad.
Y eso es lo más importante, y ver que estás arropada y que realmente estás en un club como el Gijón Femenino, que lleva a gala ese apellido de femenino, que apuesta por vosotras, que cree en vosotras y que os cuida.
Efectivamente, es una suerte. Yo ya te digo que intento recalcarlo un mogollón en el vestuario, decir, jolín, chicas, somos el primer equipo de infantiles, de alevines, de benjamines, de niñas que, oye, vienen a la Cruz y tienen que querer jugar aquí, tienen que querer ser como, yo qué sé, pues como Inés Santamaría, como Paula la portera, como diferentes jugadoras, y somos el ejemplo y por ende tenemos que predicar, ¿no?, con ello, con los valores, con la intensidad que damos en el campo y con la cara y la persona que somos.
Claro, esa Inés Santamaría, que es la máxima goleadora del grupo, que es vuestra goleadora y que además metía el pasado fin de semana 2 goles para sumar a esos 3 con los que ganabais al Oviedo. Pues Lucía Hernández Lorenzo, es un placer hablar contigo. Sigue con la medicina, necesitamos muchas médicas que receten además deporte y actividad física, y que sigas disfrutando como lo estás haciendo con el fútbol y con tu equipo, con el Gijón Femenino.
Muchísimas gracias.
El pasado fin de semana en Castellón se celebraban los campeonatos de España de lanzamientos largos y había una buena representación asturiana por parte además del Gijón Atletismo, con una entrenadora a la cabeza, Ana Flor Ferreras, con la que queremos hoy hablar y conocer y saber también, evidentemente, sus atletas, como esa Elena Silva, que se venía con un bronce en categoría sub-20, o Yarina Zapico, que era octava en lanzamiento de martillo también en su categoría. Vamos primero a saludar a la entrenadora, Ana Flor Ferrera. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poder hablar contigo.
Bueno, lo primero, no es lo habitual que encontrarnos una entrenadora en el mundo de los lanzamientos, aunque tenemos muchos ejemplos, para empezar en Navarra, que es la máxima representante también, que entrena a todos los lanzadores de jabalina que están en el más alto nivel, y tú que llevas ya pues más de una década a cargo de los lanzamientos en ese Gijón Atletismo, ¿no?
Sí, también tienen en Valencia a Martina de la Puente, que fue atleta olímpica.
Asturiana.
Asturiana,
evidentemente, de peso.
Sí, sí, una bellísima persona y una gran entrenadora, donde cualquier duda que tengo, enseguida un telefonazo, la consulto, una maravilla tenerla ahí. Y bueno, Maya también lo mismo, tiene ahí un grupo de entrenamiento fabuloso, que alguna vez viene hasta aquí a darnos algún curso, todo, y estamos encantados también con ella.
Ana, ¿por qué te especializas en los lanzamientos?
Bueno, yo en mis años jóvenes yo hacía velocidad y yo entrenaba con Francisco Obies. Francisco Obies también fue un campeón de España de jabalina a nivel nacional y entrenaba a los lanzadores. Entonces, yo toda mi vida estuve rodeada de lanzadores. Y cuando empecé en la escuela del Gijón Atletismo, bueno, se vieron que no había entrenadores para los lanzamientos. Y yo dije, venga, un reto, aquí estoy. Al principio dije, no sé si sabré, si no lo sé, no lo sabía cómo iba a funcionar, y luego, pues aquí estoy, y encantada, encantada.
Justo has elegido una modalidad, en atletismo todo el mundo conoce todas las pruebas de pista, de carreras, pero la modalidad de lanzamientos, que está el disco, está el peso, está el martillo, la jabalina, igual esa es la que en España, por lo menos, tenemos menos cultura.
Sí, es cierto, sí. Cuando la gente dice, voy a hacer atletismo, todo el mundo piensa en correr. todo el mundo piensa, voy a saltar, bueno, voy a ser un velocista o voy a correr 5 kilómetros, pero nadie piensa en los lanzamientos. Y es un mundo que ahora mismo se está dando un poco a conocer, pero realmente es como el eterno olvidado, los lanzamientos. Pero aquí estamos, aquí estamos. Cada vez hay más chavales que se decantan para hacer los lanzamientos, y sobre todo las chicas. Yo en mi grupo de entrenamiento casi todos son chicas, ¿eh?
Pues tú tienes a Elena Silva, que acaba de venir con un bronce sub-20 en jabalina, sí. A Yarina Zapico con esa marca personal en martillo, tienes a Ludmila Colombo también en el disco, tienes a más chicas también en jabalina. Me imagino que les das algo también para que ellas se metan en este mundo de los lanzamientos, ¿no?
Pues la verdad es que empezaron conmigo de pequeño. Mira, otra atleta que está conmigo es Inés Álvarez, que lanza peso y lanza también el disco. Y bueno, es una atleta de 13 metros y pico. Es que yo los centímetros siempre me pierdo. De verdad, entre todos me pierdo. Y es una atleta en estos momentos absoluta también. Y lleva años y bueno, decidió venir a entrenar conmigo para que la hiciera también así un poco de seguimiento. Empezaron desde pequeños y no sé, le cogieron como amor pues a los lanzamientos. Yo, por ejemplo, Yarina Zapico, dices, meca, lanzar martillo, va, parece... No viste, no queda como diciendo, ah, mira, no corre, tal. Pero bueno, es una atleta que me gustaría que lo vieran. Entrena muchísimo porque hacemos muchísima gimnasio, fuerza, corren, son rápidos porque también hacen velocidad y encima luego tienen que lanzar.
Y la técnica que tienen que controlar.
Exacto, mucha técnica. Eso es muy técnico.
Es muy técnico todo el mundo de los lanzamientos, porque ya no solo lo que entrenes en cuanto a fuerza, musculatura, sino si no tienes bien cogido cómo se lanza, no va a volar lo que tiene que volar para llegar a donde tiene que llegar.
Y luego vas cogiendo errores, son hábitos que coges desde pequeño que luego los vas arrastrando y luego te van lastrando. Entonces hay que intentar que desde pequeños que no cojan ciertos hábitos nocivos para el lanzamiento.
Y ahí tú tienes la ventaja de que como eres la responsable también de la Escuela del Gijón Atletismo, según entran ya vas tú corrigiendo todos los errores y mirando quién puede ir a la jabalina, quién puede ir al martillo o no.
Lo reconozco, sí, he hecho un ojo. Estamos divididos en sectores de saltos, lanzamientos, velocidad y fondo. Y entonces, bueno, según voy viendo que alguien va destacando, pues llamo al compañero, oye, mira, esta persona parece que va a destacar aquí. Y así, depende de lo que vea, lo voy dirigiendo a un lado o a otro.
Tienes ahora mismo desde senior hasta sub-16 compitiendo, pero me imagino que donde has visto que se te han escapado a lo mejor talentos son precisamente en estas edades menores donde todo está en duda y les cuesta muchas veces engancharse
se van
y quedarse.
A decantar por sí. Y sobre todo las chicas miran mucho el estudio. Valoran más sacar muy buena nota para irse a la carrera que quieren y eso sí que lo veo, que prestan atención al tema académico. Entonces,
¿Y por qué, Ana, por qué sigue pesando más sobre ellas?
Pues no lo sé, yo creo que la sociedad les lleva a tener esa responsabilidad extra, ¿eh? Yo creo que la sociedad les lleva a eso. Pero bueno, eso es una opinión personal, ¿eh? Que tampoco, no sé si se ajusta a la realidad, pero es lo que me parece. Yo, tanto a ellos como a ellas, les exijo que tienen que estudiar. Yo no quiero a nadie aquí que no estudie, que estudie lo que sea. Pero tienen que estudiar. Que me dicen, tengo exámenes, sobre todo cuando están en segundo de bachiller, que tienen que preparar la selectividad y todo, pues es duro. Y lo primero es lo primero. No soy muy buena entrenadora. Primero que...
Al revés, Ana, eres muy buena entrenadora. Porque
primero
lo que
estudiar, exámenes y luego el resto.
Tienen que cumplir con las dos cosas, que además es una de las, bueno, de las reglas que tienen en el deporte universitario en Estados Unidos. Tienen que cumplir el expediente académico para poder seguir jugando, si no compitiendo, si no, no pueden estar. Con lo cual, esa carrera dual es la que hay que intentar mantener, pero que no les pese más a ellas que a ellos, sobre todo hasta llevarles a dejar el atletismo en tu caso, ¿qué es? Porque se quieren centrar en los estudios.
No, del deporte viven muy pocas personas. El mundo del fútbol es lo más, ahí sí que se mueve muchísimo dinero y el mundo del atletismo tienes que aprovechar el poco tiempo que tienes para despuntar y es un periodo bastante corto en ese aspecto. Pero importante, imprescindible para estar conmigo, tienen que estudiar. Si no, lo siento mucho. Como digo yo, lo digo de broma, ¿eh? Pero digo, vagos aquí no.
No, vagos no puede haber aparte, en un club de atletismo, no, es imposible.
No, porque la disciplina luego la llevan a todos los ámbitos, a la uh-huh. vida, al día a día, los estudios, se organizan. Y yo veo que gente que está haciendo incluso medicina, están estudiando ingenierías, yo conmigo tengo a algunos que están haciendo ingenierías, y les da tiempo para todo. Es que les da tiempo para todo. Entonces, yo creo que se estructuran y, bueno, lo sacan adelante organizándose.
Ana, tú eres entrenadora, o sea, llevas la escuela, eres la especialista en lanzamientos, eres entrenadora de alto nivel y tienes la especialidad, además, en lanzamientos. Pero
en lanzamientos, sí.
Como comentábamos al principio, hay pocas entrenadoras, Martina de la Puente y Doña María Ezcurrena.
Sí.
En lanzamientos hablamos, pero luego si nos vamos a otras especialidades dentro del atletismo, cualquiera de las de velocidad, de pista, de saltos, tampoco son muchas las mujeres que están. Tú has seguido vinculada, tú eras atleta. ¿Cuál ha sido tu proceso para que tú hayas seguido y hayas continuado y sigas como entrenadora, que muchas otras atletas que han pasado no se han quedado?
Pues no lo sé, yo tengo un trabajo aparte de este, ¿eh? Yo por las mañanas trabajo y entonces eso me permite pues de disponer de mi tiempo y a mí atletismo me encanta, lo vivo, no me pierdo ninguna competición de fin de semana, o sea, sí, tenemos muchas, llegas un momento en que puedes cansar, pero es algo que te gustas. Bueno, yo soy capaz de ver todas, enlazar una jornada de pista de 5 horas y llegar a casa y ver los lanzamientos que dieron en otro lado que no los vi y estoy otras 3 horas, pero también porque me lo permite mi tiempo, pero porque me gusta, amo este deporte y básicamente es eso, si no, bueno, tantas horas que echas aquí con ellos, para ellos es una segunda casa, ¿eh? Es una uh-huh. segunda casa porque paso muchas horas con ellos, incluso los viajes, vas a Castellón son 10 horas, si, a no ser que vayas en avión, esta vez fue en coche, pero bueno, da igual, pasas todo el fin de semana con ellos y eso pues une mucho.
Ana, y cuando tú ves a una atleta que puede ser una buena lanzadora, dependiendo, ¿eh? Porque claro, hablamos de lanzadora, puede ser jabalina, puede ser disco, puede ser peso, puede ser martillo, hay muchas modalidades, ¿qué ves en esa atleta que te lleva a ti a decir vamos a entrenar jabalina o vamos a entrenar peso o vamos a entrenar martillo o vamos a entrenar disco?
Soy muy egoísta, me gusta que sean rápidos, veo que son fuertes, que son rápidos, sobre todo eso, la rapidez y la fuerza. Y que tienen actitudes de que les gusta, les puede atraer, porque si no puede ser un poquitín, es muy técnico, entonces si no lo coges al principio te puedes frustrar y que tengan pues una mentalidad de decir, venga, me va a salir bien, esta vez no me sale, pero si lo sigo intentando me va a salir, esa mentalidad. Pero en un principio, bueno, es que les guste, que sean fuertes, rápidos, así.
Pero hay alguna característica física, altos. Tamaño por altos, ¿no? Tienen que ser chicas que sean altas, que sean grandes, que son las que pueden lanzar más lejos.
Bueno, Martina. Sin ir más.
Sí, bien grande que era y que es.
Entonces, sí, altos, sobre todo altos, pero tanto para ellas como para ellos. Sí, sí. Pero hay gente bajita que lo compensa con otras cualidades, ¿eh? Así que también hay que decirlo todo. Porque mira, la otra moza que te dije, Inés Álvarez, la que lanza 3 y pico en el peso y 44 en el disco, es bajita, pero lo compensa con otras habilidades, destrezas, es rápida y tiene unas piernas muy fuertes, tiene unos cuádriceps impresionantes. Uh-huh. Entonces, qué bueno, que puedes compensar una cosa con otra. Y luego, si eres más bajo o eres más alto, pues vas cambiando la forma de lanzar. O subes más las piernas, las bajas, vas cambiando para adecuar el lanzamiento a tu tamaño y a tus condiciones.
Fíjate, quien nos esté escuchando dirá, a ver, si están hablando de lanzamiento, se lanza con los brazos y está hablando de que tiene unas piernas muy potentes.
Ah, sí. Sí, los lanzamientos empiezan por los pies, siempre lo digo, fijaros primero los pies, tobillo, rodilla, cadera, y vamos subiendo, no, el para lanzar sí, desde abajo hasta arriba.
Tiene que acompañar todo el cuerpo. Y ahora el objetivo, bueno, tienes parte de la temporada ya hecha porque te has venido de ese Campeonato de España de Lanzamientos Largos con ese bronce de Elena Silva y con esa marca personal de Yarina Zapico, con lo cual ya parte de la temporada casi que la tienes cubierta, ¿no?
Sí, 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 está encauzada, sí.
Está encauzada. Sí, sí. Pues Ana, sí. Ana Flor Ferrera, espero que sigáis encauzadas, que sigáis trayendo éxitos para el atletismo asturiano y que sigamos teniendo muchas chicas, muchas atletas que quieran entrenar, que quieran hacer atletismo o que quieran estar en lanzamientos contigo según salgan de la escuela.
Muchas gracias, Cristina, por dar voz a los lanzamientos de las atletas, por lo menos asturianas, de lanzamientos.
Un placer siempre.
El mío, el placer mío. Muchas gracias.
Llega el momento de la despedida, pero les recordamos que este mes de marzo va a ser especial. El próximo 8 de marzo estrenaremos la tertulia Cinisca, tertulia deportiva feminista, pero también tendremos dos programas especiales este mes que vamos a grabar en directo con deportistas en edad escolar en Gijón y alumnado de centros gijoneses. Todo dentro de ese primer congreso de actividad física y deporte que organiza el Patronato Municipal de Deportes de Gijón. Nos espera un mes intenso en el que contamos, como siempre, con su compañía. Gracias por escucharnos. Nos despedimos con los saludos de Nol Montes en el control de sonido y quienes habla y dirige este programa, Cristina Gallo. Que tenga una feliz semana y nos vemos en las calles el próximo 8M.